De Juan capítulo 16. Hemos estado teniendo un estudio del capítulo 16 del Evangelio de Juan y vamos a buscar, por favor, el versículo 33. Juan 16:33. ¿Estamos listos, mis amados hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Vamos a pedir dirección por medio de la oración para que su palabra sea clara a nuestro entendimiento. Padre Celestial, Señor, gracias en esta mañana. Gracias, mi Dios, por amarnos, por cuidar, Señor, de sus hijos. Padre Santo, queremos meditar en su palabra y ser edificados, Señor. Que su Espíritu Santo nos dé esa dirección, esa guía, ese entendimiento. Que exalte su palabra, Señor. Que exalte y glorifique a su Hijo Jesucristo. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, y queremos ser diligentes, Señor, en prestar atención al mensaje de la palabra. Deme la facilidad, Señor, para poderlo explicar con claridad. Gracias por todo, Señor. Que su palabra haga esa obra para la cual usted, Señor, la envía. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a revisar desde el versículo 25 al 33. Vamos a abarcar todo eso, tomando en cuenta que tenemos un estudio expositivo de Juan. El tema que les traigo para esta mañana es razones para tener paz. Razones para tener paz. Escuche lo siguiente. Cuando queremos aconsejar a algún hermano en la fe, muchas veces suele pasar que la razón principal del afán y las aflicciones del que está siendo aconsejado se encuentra en una escasa comunión y búsqueda de la voluntad de Dios. Cuando llega el momento oportuno de dar el consejo sabio de la Escritura, la dificultad del consejero es decir al otro que debe tener paz en el Señor. Esto resulta un tanto dificultoso, en especial cuando el creyente que es amonestado, lo que menos quiere escuchar es que le digan que debe tener paz. La verdad es que cuando deseamos la paz para alguno, no es nuestra paz humana, sino la paz que Cristo nos da, porque, como acabamos de leer, Él venció al mundo en la cruz. A mí me ha pasado. Yo he tenido muchas veces que conversar con alguien y a veces decirle, hermano, usted debe tener la paz del Señor. Pero muchas veces quien escucha la exhortación, lo que menos quiere es que le digan paz. Lo que más quiere es que le resuelvan sus problemas económicos, sus problemas financieros, sus problemas familiares. Y a veces resulta un poquito difícil que podamos entender que lo que necesitamos es la paz del Señor. Y vamos a hablar de eso en esta mañana. Vamos a revisar desde el versículo 25, Juan 16, 25 al 28. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. En esta primera parte vamos a ver, como estamos hablando de razones para tener paz, vamos a ver en esta primera parte, una de las razones es la claridad de la revelación de su palabra. Una primera razón para tener paz en el Señor es la claridad de la revelación de su palabra. No quiero antes avanzar sin primero dar un contexto previo de lo que hayamos visto. En el contexto habíamos hablado anteriormente que se acerca la hora de la cruz. Cristo camina con sus discípulos, sus apóstoles, al Getsemaní. Ya no están en el aposento alto. Y Él sigue amorosamente instruyendo a sus discípulos y preparándolos para el dolor que iban a pasar. Como lo estudiamos anteriormente, la tristeza, el llanto, que se convertirá en gozo. ¿Se recuerda el mensaje anterior? La tristeza de sus discípulos, que se convertirá en gran gozo al ver a Cristo resucitado. Siguiendo la instrucción que les hace el Señor mientras van caminando, Él les dice que en cuanto a las cosas que van a pasar, que una de las razones por las cuales debemos nosotros, sus discípulos, tener paz es por la claridad de la revelación de su palabra. Revisemos el versículo 25. Él les dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. La hora viene cuando los discípulos disfrutarán de una revelación clara. La hora viene, y si usted revisa el versículo 26 al principio, en aquel día. ¿A qué se refiere esto? La hora viene, y más adelante en el versículo 26, en aquel día. Se refiere a la edad del Espíritu Santo que disfrutamos los creyentes hoy. ¿Se recuerda que Él les decía, Él les hablaba de la promesa del Padre que debían ellos de recibir? Que Él tiene que irse para que el Padre envíe al otro Consolador. Y Él les dice que estas cosas que ahora habla en alegorías, vendrá un momento en que ya no hablará por alegorías. Alegorías, parábolas, metáforas, no había una claridad, sino que el Señor usaba alegorías y parábolas. Es interesante, amados, que no olvidemos que las alegorías eran para juicio de los incrédulos. Cuando el Señor hablaba y enseñaba en su ministerio público, Él usaba alegorías, Él usaba parábolas. Mire, por favor, Mateo 13, del 10 al 15. Busquemos Mateo 13, del 10 al 15. Evangelio de Mateo 13, 10 al 15. Sus discípulos le dijeron, versículo 10, el capítulo 13 de Mateo: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, es interesante que cuando el Señor enseñaba a las multitudes, Él usaba parábolas, Él usaba alegorías. Pero así como las alegorías resultan en juicio de los incrédulos, porque estaba profetizado, el corazón del pueblo, hablando de los judíos, se había engrosado. Ellos rechazaron la dirección de Dios. Ellos rechazaron a su Mesías. Y el Señor les hablaba por parábolas. Pero es interesante que mientras habla por parábolas al resto, ¿qué pasa con sus discípulos? Sus discípulos sí reciben una explicación detallada. La revelación clara por medio de sus apóstoles tendría como resultado la edificación de su iglesia. Él les habla con claridad a sus discípulos, a sus apóstoles. A unos, a la mayoría, por parábolas, porque tenían el corazón engrosado. Estaba duro por el pecado, pero con sus discípulos él habla claramente. Y esta revelación clara apuntaba a lo que sería su iglesia. Miren Efesios 3, del 5 al 6. Carta a los Efesios 3, 5 al 6. El apóstol Pablo aquí en los Efesios habla del misterio. No es algo misterioso, es algo que estaba oculto. Voy a leer. Capítulo 3 de Efesios, versículo 5. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio, lo que estaba oculto. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hablamos de eso ahora en la mañana en el estudio de la confesión. Entonces, esa es la hora viene, vendrá ese momento cuando en la edad del Espíritu Santo que nosotros hoy disfrutamos, ya no recibiremos alegorías. Ya no recibiremos parábolas. Sus discípulos recibirán la claridad de la Escritura. La Escritura es muy clara en muchos aspectos. La Escritura es muy clara. Cuando estudiamos la confesión, vimos esa parte de la claridad de la Escritura. Que hay cosas que sí a veces son un poquito difíciles de entender, pero de forma general, la Escritura tiene algo que se llama claridad. Entonces nosotros disfrutaremos de eso. Y es su iglesia la que será edificada. Es su iglesia por medio de sus apóstoles. ¿Quiénes formaron el fundamento de la son el fundamento de la iglesia? Es la doctrina de los apóstoles y profetas. Y la principal piedra del ángulo de esa construcción es Jesucristo. Entonces, a eso se refiere. El Señor les dice, les está hablando. Y nosotros tomando en cuenta el último versículo que leímos. Cuando Él les dice, confía, yo he vencido al mundo. Una razón para tener paz es precisamente que nosotros tenemos una claridad en la palabra. Cuando usted se acerca a leer la Escritura, usted no va velado, usted no va con el entendimiento entenebrecido, porque si usted ha nacido de nuevo, usted va a tener una revelación clara de la palabra de Dios. Y en el versículo 26 también les dice que los discípulos pedirán ahora en el nombre de Jesús en aquel día. Mira el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre. Eso no pasaba antes. Eso disfrutamos nosotros ahora en esta era del Espíritu Santo, en la edad de la iglesia. Nosotros oramos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos en el mensaje pasado que no es sencillamente cerramos una oración diciendo en el nombre de Jesús como algo rutinario. ¿Qué quiere decir cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Que lo que pedimos está de acuerdo con su palabra que nos ha sido revelada. Eso es cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer conciencia de eso porque a veces pedimos algo y ponemos el sello ahí pensando que ese sello que dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a hacer que esa oración se cumpla. Y eso no es correcto. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando su iglesia, cuando sus discípulos caminan conforme su voluntad y su palabra. Amén, eso debe estar claro. Pero esto era algo que iban a disfrutar ellos a partir que les dice en aquel día, en aquel día. El punto central aquí también es que la claridad de la revelación habla del amor del Padre por los suyos. Mira el versículo 26-27, la parte final del 26. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Entonces, esto es algo precioso, mis amados hermanos, saber que el Padre mismo es quien nos ama. Y el Señor les dice ahí que cuando Él les dice, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. A veces podemos llegar a pensar que Jesús, y sabemos que Jesús está intercediendo por nosotros, pero tenemos la certeza de que ahora el Padre ama a sus escogidos. El Señor está intercediendo, pero también tenemos la bendición de que el Padre ama a sus discípulos. Él les dice en el versículo 27, pues el Padre mismo os ama. Estos son aquellos que el Padre mismo los ama porque Él mismo, el Padre, los dio a su Hijo. Busque Juan 6:37. Juan 6:37, Evangelio de Juan 6:37, dice la Escritura, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso dice, les dice el Señor en Juan 6:37. ¿Quiénes vienen a Cristo? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces vamos a ver que los discípulos van a disfrutar de una, por decir de una manera, de una comunión directa y personal con el Padre. El Señor va a estar pidiendo y orando por nosotros, pero tenemos la gracia de tener una comunión directa con el Padre Celestial. Él les dice, pues el Padre mismo os ama. Estos también son aquellos que aman a Cristo, pues guardan sus mandamientos. Porque Él les dice también, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros, versículo 27, me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 14:21 al 23. ¿Quiénes son aquellos que aman a Cristo? Juan 14:21-23. La palabra dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué dice ahí? Guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo debo entender entonces que si el Padre nos ama y nosotros amamos a Cristo, quiere decir que nosotros estamos caminando en su voluntad. Quiere decir que estamos guardando su palabra. Quiere decir que no estamos haciendo nuestra voluntad, estamos haciendo la voluntad de Él. ¿Quiénes son aquellos que aman a Cristo? Los que guardan sus mandamientos. Son los que guardan su palabra. Está muy claro que a veces nosotros nos cuestionamos si realmente somos o no creyentes de nuestro Señor. Es muy fácil saberlo. ¿Guarda su palabra? ¿Guarda sus mandamientos? ¿Obedeces los mandamientos que Él ha dado a la iglesia por medio de la enseñanza de los apóstoles? Disfrutamos de una era en la cual somos dirigidos y guiados por el Espíritu Santo, pero bien como les decía anteriormente en el mensaje pasado, el Espíritu Santo va a guiar a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra que ha sido revelada. El Espíritu Santo va a glorificar la palabra de Cristo, glorifica al Hijo. El Espíritu Santo nunca va a hacer algo que no esté conforme a la voluntad que ha sido revelada en su palabra. Él no va a hacer eso. Él guía a los creyentes a la verdad. Y tal vez como un pequeño paréntesis, cuando nosotros nacimos en el Señor, tú puedes hacer una comparación de lo que conoces ahora en Cristo, de lo que conociste cuando recién empezaste en los caminos del Señor. ¿Cómo llegaste tal vez a una iglesia? Tal vez una iglesia no bíblica, pero cuando Dios te dio conocimiento de la verdad, tú te diste cuenta que hay muchas cosas en las cuales para yo ser llamado discípulo, creyente auténtico, verdadero, no nominal, no de nombre, yo debo guardar la palabra del Señor, debo obedecer sus mandamientos. Eso es un discípulo auténtico, un discípulo verdadero, el que guarda su palabra. No es un creyente nominal. Y una iglesia que exalta a Cristo es una iglesia que exalta su palabra. Y el Espíritu Santo va a guiar a los creyentes a exaltar su palabra. Eso debemos tenerlo presente nosotros. El Padre nos ama y gloria a Dios por esa comunión, pero esa comunión no está separada del amor del Hijo en que guardamos sus mandamientos. Y el versículo 27 al final dice, y habéis creído que yo salí de Dios. Estos son aquellos que han creído en Cristo como el Hijo eterno. Voy a repetir, estos son aquellos que el Padre los ama, porque Él mismo los dio a su Hijo. Estos son aquellos que aman a Cristo porque guardan sus mandamientos. Y estos son aquellos que han creído en Cristo como el Hijo eterno de Dios. ¿Recuerdas el propósito del Evangelio de Juan? Estas cosas, Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Y creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Todas las cosas se han escrito y estos son aquellos que han creído en Cristo como el Hijo eterno de Dios. Versículo 28, Él les dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. El Hijo eterno que salió del Padre y vino al mundo. El Hijo eterno de Dios. Antes, en la eternidad, ¿era el Hijo o no era el Hijo? Era el Hijo, era el Hijo eterno. Juan 1 habla de eso. Con respecto a los suyos vino y los suyos le rechazaron, más a todos aquellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y él habla ahí precisamente del Hijo de Dios que vino a este mundo. Pero asimismo, Él les dice, salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El Hijo del Hombre que deja el mundo y regresa al Padre. ¿Cuál es el punto aquí? Que como creyentes creemos de que Él en la eternidad, el Hijo eterno, vino a este mundo y se encarnó. Y creemos como discípulos, como sus creyentes, que Él salió de este mundo como Hijo del Hombre y regresó ¿a dónde? Al Padre. ¿Qué implicación tienen esas verdades en nuestras vidas? Si nosotros nos llamamos sus discípulos, sus creyentes verdaderos, ¿con cuánto amor y tanto cuidado vamos a obedecer su voluntad? Será fácil, ¿no? Para un creyente auténtico verdadero va a ser fácil. ¿Por qué? Porque es la voz del amado. Allá en Juan 10 el Señor les decía, precisamente hablando del buen pastor, ¿qué hacen las ovejas? Escuchan la voz del pastor. Y él les decía, ustedes, hablando Jesús a los religiosos, ustedes no escuchan mi voz. ¿Por qué razón? Porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Eso debería examinar nuestras vidas. ¿Le estoy yo siguiendo al Señor? ¿Estoy poniendo obstáculos a la palabra de Dios? ¿O estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Esta revelación clara habla de que ahora podemos acercarnos al Padre con confianza, porque nos ama, pues somos conocidos por Él. ¿Se recuerda Mateo 7:21? Siempre esa profecía llena de temor a muchos creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Y uno muchas veces dice, Señor, estaré ahí. Pero si tú lees al final, el Señor le dice, nunca los conocí. Nunca los conocí. Pero esta parte que nos da claridad y una razón para tener paz es precisamente de que el Padre sí nos conoce. Y si amamos al Hijo es porque guardamos sus mandamientos y somos guiados por el Espíritu Santo que intercede para ser dirigidos a esa verdad. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tienes confianza para acercarte a Dios? ¿Tienes esa confianza para acercarte? La respuesta clara es, y te lo voy a decir de esta manera, tu propia vida dará la evidencia de esa comunión. Porque cualquiera de nosotros nos pregunta y vamos a decir, sí, yo tengo confianza. Sin embargo, la iglesia que Dios ha puesto como columna y baluarte de la verdad puede decir, mi hermano, yo creo que no. Porque a lo mejor no vienes a las reuniones de la iglesia. Porque a lo mejor no has aprendido a perdonar. Porque a lo mejor tienes problemas de falta de perdón. Porque a lo mejor sigues práctica de pecado. Y tú dices que tienes la confianza para acercarte a Dios. Pues si tuvieras esa confianza para acercarte a Dios, debieras entender que Dios es santo. Y todo lo que nos acercamos a Dios debemos hacerlo en santidad. ¿Se recuerdan a Moisés acercándose a la zarza ardiente? Esto no está en el libreto. Y el Señor diciendo, quítate el calzado de los pies porque lo que estás pisando es tierra santa, es santo. Era obviamente otra, una era diferente, era un pacto diferente, pero ahora por la sangre de Cristo tenemos entrada directa al lugar santísimo. Y si tú piensas, sí, pastor, yo tengo la confianza, no, yo tengo la comunión con el Señor, pero hay alguien en la iglesia o hay algún hermano que te dice, hermano, tú no estás caminando bien en Cristo. Yo no sé de qué confianza me hablas. Yo no sé de qué comunión hablas. Ten cuidado, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Tal vez te estás engañando, pero gloria a Dios que el Señor mismo pone una iglesia que es columna y baluarte de la verdad para poder examinar nuestras vidas a la luz de la Escritura. Porque es fácil hacerse un examen de autoconciencia y uno mismo a veces se excusa, porque es propio de la naturaleza humana que tenemos. Nos encanta a nosotros mismos excusarnos, auto-excusarnos. No, sí, es verdad, pero lo que pasa es que a veces estoy así, que esto, que tengo problemas, y por acá, que esto y que lo otro. Cuidado. Si has entendido la santidad de Dios, vas a acercarte con un temor reverente. Entonces tenemos la claridad de la revelación que es en su palabra, que nos muestra el amor del Padre. Esa es una razón preciosa para tener esa paz en Cristo. Nos podemos acercar a Él. No estamos velados, estamos disfrutando de una era en que el Espíritu Santo guía a su iglesia y el misterio que fue oculto por muchas generaciones a los profetas del Antiguo Testamento ahora es claro para nosotros en Cristo Jesús por medio de su obra preciosa. Que los gentiles, es decir, nosotros, los que no teníamos Dios ni puesto ni nada, somos coherederos con el pueblo de Israel, formando obviamente un solo pueblo. Eso debe llenarnos de gozo y debe ser una razón de peso para decir, Señor, gracias, porque si no tuviera la revelación clara de tu palabra, ¿cómo estuviera? Pero también el versículo 29 al 32 nos habla de otra razón. Vamos a leer. Versículo 29. Lo dijeron sus discípulos. He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Voy a repetir. Le dijeron sus discípulos, versículo 29, estamos en Juan 16. He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Versículo 31, Jesús le responde, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Una vez más, recuerda el contexto, esta conversación se da mientras ellos caminan al Getsemaní. Ya no están en el aposento alto, están caminando. Eso dicen muchos comentaristas, porque ellos ya salieron del aposento donde estaban compartiendo el pan. Y están caminando, y llega un momento que los discípulos le dicen, ¡hey! Ahora sí creemos en ti. Creemos en ti, porque lo que tú haces, todo lo sabes. Y el Señor, con una respuesta típica de nuestro Señor Jesús que nos pone a pensar, ¿no? ¿Ahora creéis? ¿Ahora creéis? Viene la hora. Él hablando a ellos, ¿no? Viene la hora, dice, en que seréis esparcidos y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. El Padre está conmigo. Entonces vamos a ver que en la confianza de los discípulos, ellos van a pasar por un momento muy difícil. Y el Señor los ha estado preparando por eso. Otra razón para tener paz y tranquilidad, una paz que pasa, sobrepasa todo entendimiento, es que el método que Dios usa para perfeccionar nuestra fe intelectual son las pruebas. Ustedes van a ver que los discípulos están mostrando una fe. Están creyendo, pero es una fe meramente intelectual. Es un convencimiento que no alcanza. En sus apóstoles podemos ver cómo se manifiesta esta fe intelectual, meramente intelectual. Ellos les dicen en el versículo 29, hablas ahora claramente y ya no usas parábolas o alegorías. ¿Qué más les dicen? Entiendes todas las cosas. Y esto habla de su omnisciencia, pero ellos obviamente no lo veían tanto como la omnisciencia del Señor, sino que veían la sabiduría de Cristo al responder y saber todas las situaciones. Y también en el versículo 30, en la segunda parte, mire, el versículo 30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas, pero miren, y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que ha salido de Dios. Es decir, ellos intelectualmente, ¿y por qué digo intelectualmente? Porque ustedes van a ver más adelante lo que el Señor les dice. Intelectualmente ellos le dicen, ha salido de Dios. Es decir, intelectualmente ellos veían a Cristo en la misma deidad del Padre. Porque eso es lo que está diciendo. Ahora entendemos que has salido de Dios. Pero vemos que Dios fortalecerá su fe imperfecta. Él lo va a hacer. ¿Y cómo lo hace? Versículo 31. Jesús cuestiona esta fe meramente intelectual, pero no la corrige porque ellos ya van a pasar la prueba. Los deja nomás. Es como diciendo, tranquilo nomás. Ya vas a ver todo lo que te va a pasar. Vas a aprender mucho. Cuando a veces, la primera vez que dejamos a nuestros hijos, los que hemos sido padres en la escuela, ¿no? Lloran, patalean, tranquilo nomás. Ya vas a aprender mucho ahí. Mucho vas a aprender. O cuando ya están más grandes y van al trabajo por primera vez. Como están acostumbrados a que tuvieron todo cerca, ¿no? Tranquilo, vas a aprender mucho ahí. Claro que hay unos padres que se aferran, ¿no? Y no quieren soltarlos, pero lo normal es, vas a aprender mucho. Van a venir situaciones, van a venir decisiones que tomar, van a venir aflicciones y van a aprender mucho. Pero regresemos acá al pasaje. Jesús no les cuestiona esta intelectualidad. Porque tal vez cualquiera de nosotros hubiera dicho, wow, excelente el conocimiento. Qué bueno que han aprendido, hasta que aprendieron. Pero sabemos por la escritura de que ellos no entendieron. Yo les decía el mensaje pasado que así les hubiera explicado él varias veces lo mismo, ellos no hubieran entendido. Porque, ¿qué tenía que darse? Tenía que darse la cruz. Recuerda, y vimos en la mañana, en la confesión, que este acto de redención, estas buenas nuevas del Evangelio, fueron preparadas ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Y Jesús tenía que llegar a la cruz, porque al llegar la cruz y el Padre recibirlo después en su resurrección, esa obra de la cruz, donde Cristo fue evidenciado en su justicia. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que, ¿por qué lo llevaban al Señor a la cruz? Lo llevaban por blasfemo, porque se hacía igual a Dios, porque quebrantaba el sábado, porque quebrantaba la ley, por muchas cosas. Y supuestamente, si eso hubiera sido verdad, ¿Dios el Padre lo hubiera aceptado en gloria? No, pero Dios el Padre lo acepta en gloria. Cuando él regresa resucitado, sus discípulos se alegran y se gozan, y eso hablamos en el mensaje anterior, se gozan grandemente, pero queda evidenciado el pecado de la humanidad. al condenar al justo y preferir al homicida. Entonces, Jesús no cuestiona su fe intelectual, no la corrige porque ellos pasarán la prueba. Cristo les dice que la hora ya viene, versículo 32, he aquí la hora viene y ha venido ya, porque estaba cerca. Ya la cruz estaba cerca, estaba unas cuantas horas, perdón, minutos ya. El capítulo 17 va a ser precioso, siempre he querido llegar al capítulo 17, que es precisamente la oración de Jesús como sacerdote, esa oración sacerdotal que le llaman, muy precioso. Pero vemos nosotros que la hora ya viene, es decir, la hora ya ha venido. Sus discípulos serán esparcidos cada uno a su casa. Es interesante, y lo leímos anteriormente, busquemos Marcos 14, 27, busquen. Marcos 14. Marcos 14, mire, ¿dónde quedó ese conocimiento intelectual? ¿Dónde quedaron esas verdades que ellos les... Señor, sabemos que ha salido de Dios. Versículo 27 dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos me abandonarán. Y versículo 29, tenemos a uno más que lo conocemos. Pedro, aunque todos te se escandalicen, yo no. Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tú tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si fuere necesario morir contigo, no te negaré. Esa es una fe intelectual. Es un conocimiento meramente intelectual. Es como cuando a veces nosotros aquí nos reunimos, hermano, vamos a evangelizar, hermano, vamos a hacer esto. ¿Cuántos están en el Señor? Haz tu compromiso en Cristo. Amén, amén, y todos amén. Pero a la hora de la hora, no van todos. No digo que no va nadie. No van todos. O sea, no van todos los que dijeron amén. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, ellos lo abandonarán, serán esparcidos, literalmente dice, cada uno a su casa. Y mira el versículo 50 del mismo Marcos 14, vaya hasta el 50, eso sucedió definitivamente. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Si hubiera sido uno de nosotros, ¿no? Nosotros no somos, no tenemos, no somos nuestro Señor Jesucristo. Y si hubiera pasado, qué triste hubiera sido, ¿no? Pero aún así nos da fortalezas, porque el Señor les dice que Él no estará solo. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Cristo no estará solo, pues el Padre y Él, como lo leíamos en Juan 10:30, son uno. Esa declaración fue contundente para los religiosos. Yo y el Padre, uno somos. Habla de su naturaleza divina, no habla de un Dios que está debajo del Padre. Sabemos que en cuanto a el rol que desempeña la Trinidad, hay un orden, pero en cuanto a su naturaleza, su divinidad es igual al Padre. No estará solo, pues Él y el Padre son uno. Tengo una pregunta en esta mañana. ¿Crees tú que nuestra fe imperfecta e intelectual debe también ser probada? ¿Cómo pasó con ellos? No digas, no, pastor, yo no tengo fe. Yo no tengo una fe intelectual. La verdad es que todos tenemos una fe intelectual. Todos. Pero esa fe intelectual, y eso nos da confianza, es otra razón para tener confianza, es que el Señor tiene un método para probar esa fe. Las pruebas, las aflicciones. Es una razón más para tener paz, pues el Señor tiene todo el control y nada escapa a su conocimiento. El método que Dios usa. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Vamos a leer. Busque. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Dice la Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tal vez parafraseando la palabra, ¿por qué te sorprendes, mi amado hermano, de las aflicciones que estás pasando? Hey, ¿por qué te sorprendes? Está bien, ya. Yo no quiero ser insensible a la realidad. Muchas veces hay pruebas y aflicciones que nos van a mover el piso, como decimos culturalmente. ¿Pero por qué nos sorprendemos? ¿Acaso no tenemos que gozarnos? Porque es una oportunidad para participar de los padecimientos de Cristo. Pero es interesante en el contexto de estas pruebas se dan, ¿por qué razón? Porque el mundo nos aborrece. ¿Y por qué nos aborrece el mundo? Porque nosotros hablamos la verdad del Evangelio. No estoy hablando de esa prueba que está pasando porque te metiste en una tarjeta de crédito y lamentablemente te endeudaste, y no solo una, sino dos, tres y cuatro, y estoy en una prueba. No será una prueba, eso fue algo que tú te montaste encima por desobediente, necio. No estoy hablando de eso. Son esos padecimientos y aflicciones que vienen por el Evangelio que tú manifiestas al mundo. La verdad que está en ti de Cristo. Viene el aborrecimiento, vienen las aflicciones. Y eso es un motivo para gloriarnos. El apóstol Pedro dice: no te sorprendas de ese fuego de prueba, porque eso es necesario para nuestras vidas. Y si leemos, por ejemplo, también Hechos 14, 22. Ahí en Hechos 14, 22. Dice la Escritura: ¿cómo se confirmaban los ánimos de los discípulos? ¿Cómo confirmaban los apóstoles los ánimos de los discípulos? Los exhortaban, versículo 22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través, no de una, no de dos, no de tres, de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Te pones a pensar qué pasaría si no hay estas tribulaciones, estas angustias? ¿Acaso no dice Hebreos que Dios al que toma por hijo lo disciplina? Porque si no lo hace, entonces seríamos bastardos. Ese es el método que el Señor usa. Y por eso Jesús no les dice nada, porque van a pasar una prueba. Es más, los venía alentando anteriormente, pero ellos en este momento: ay, Señor, conocemos todas las cosas, solo tú sabes, eres omnisciente, tú has descendido del Padre. Tranquilos, tranquilos, porque hoy me van a abandonar, todos van a salir corriendo. Y eso pasó, ni uno se quedó, ni uno. Y el que más hablaba ahí: no te acontecerá, no, yo voy a estar ahí defendiendo, no se te ocurra, es el primero tal vez que salió corriendo. Y eso somos nosotros. Pero también es interesante saber que Él nos pondrá una carga mayor que la que podamos sobrellevar. 1 Corintios 10, 13 habla de eso. Él no pondrá una aflicción mayor de la que tú puedas sobrellevar. No eres Job. Job es un caso de la Escritura. Dios lo puso soberanamente ahí. Pero sí nos da una enseñanza que aún en la aflicción de Job, piensa por un momento. ¿Qué perdió Job? ¿Perdió la familia? ¿Perdió los bienes? ¿Perdió todas sus posesiones? Y al final, Satanás lo tocó en su salud. De tal manera que los tres amigos que venían a visitarlo, dice que ni siquiera se atrevían a decir nada, porque El dolor de Job era grande. Pero aún así, en esa dura aflicción, nunca maldijo a Dios. Escuchando el consejo de la mujer, maldice a Dios y muérete. No recibiremos de Dios el bien y el mal. Sea el nombre de Jehová engrandecido. Recuerda que Dios está trabajando en nuestros corazones para mostrar a Cristo en nosotros. ¿Cuál es el objetivo de estas pruebas? Primera de Pedro, busca por favor, 1:7. Ahí donde leímos anteriormente. Es precioso porque el propósito, el objetivo es que, como dice el Señor aquí en su palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, ahí está la clave, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para tener alabanza, gloria y honra, debemos nosotros caminar en la voluntad de Dios. Definitivamente. Y sabemos que lo que Dios haga con nosotros es precisamente para manifestar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Entonces, la prueba es el método que Dios usa, pero también, para cerrar, también el Señor nos da una confianza también en cuanto a razones para tener esa paz en Cristo Jesús. Versículo 33 de Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una tercera razón es que su palabra nos da testimonio de que Él venció al mundo en la cruz. Y eso, como lo vimos en el mensaje anterior, debe ser un gozo, no una felicidad temporal que el mundo te da. Un gozo permanente. ¿Por qué razón? Porque has creído en que Él se levantó de los muertos. Recuerda cómo estaban sus discípulos, temerosos, y de un momento el Señor aparece en miedo de ellos y les dice: tened paz, tranquilos. Y todos se quedan asustados, no saben qué hacer, se quedan turbados. Y a medida que el Señor habla con ellos, cuando Él se retira y es llevado al cielo, ¿fue igual que la vez anterior cuando lo llevaron a la cruz? No, ya había el gozo en sus corazones y tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo. Entonces, su palabra nos da testimonio. Este era el propósito de todas las cosas habladas. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si tú puedes leer el capítulo 14, 1 y 3, y lo unes al 16, 33, tú vas a ver todo el mensaje de Cristo ahí. Busca, por favor, Juan 14, 1, 3. Mira, Juan 14, 1, 3. Juan 14, 1 y 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahora anda al versículo 33 de Juan 16. El último versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que tuviste en el capítulo 14, 15, 16, son las cosas que Él nos habla para que podamos tener esa paz. Para que en mí tengan paz con todo lo que hemos hablado hasta aquí. ¿Te da seguridad, te da tranquilidad saber esto? ¿O te pregunto en esta mañana, vives todavía atribulado cada día? ¿Sabes qué? No es tu paz, no es mi paz. ¿Quién da esa paz? Es Cristo. Lo que pasa es que muchos todavía estamos buscando nuestra propia paz y tranquilidad. Y humanamente lo hacemos. Pero nos olvidamos que la paz permanente, el gozo permanente lo da Cristo. Podemos estar buscando muchas veces nuestra propia paz. Esa paz no está en el mundo, está en Cristo. Vamos a leer Filipenses 4, del 6 al 7. Busca por favor Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz que hay en Cristo, no es nuestra propia paz, no es la paz que el mundo nos da. Puedes estar, a ver, lo voy a decir de una manera muy práctica. Estás necesitado de dinero y te llaman a ofrecerte un crédito. Señor, gracias. Ahí está la respuesta. No es esa paz. No es esa paz. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que te va a dar esa confianza. A pesar de las aflicciones del mundo, Él nos dice, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Busquemos dos citas ahí, Colosenses 1:20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí te das cuenta de dónde viene esa paz? De la obra que Él mismo hizo en la cruz. Por eso Él puede decir, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros miramos a ese Cristo resucitado, podemos nosotros tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si Él venció al mundo, nosotros también somos vencedores por su obra en la cruz. Primera de Juan 5:4 para cerrar. Primera de Juan 5:4. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Eres nacido de Dios? Entonces, tú has vencido al mundo. ¿Por qué razón? Porque Él venció al mundo. Y sabemos que nacido de Dios habla de ese nuevo nacimiento, de esa regeneración que Dios hace en el creyente. Habla de la obra del Espíritu Santo en arrepentimiento y fe. Unas cuantas conclusiones para cerrar. ¿Quieres más razones para tener paz en el Señor? Su palabra es clara y eso nos da paz y tranquilidad. Podemos acercarnos y tener su revelación clara para nuestra vida. Podemos entenderla. Además de eso, Dios usa pruebas para perfeccionarnos. Eres creyente, tranquilo, Dios va a perfeccionar tu fe. Tú conoces las debilidades donde todavía luchas con tu carne, pero tranquilo, Dios va a perfeccionar esas áreas. Y lo que más nos llena de gozo es que Él venció al mundo en la cruz. Y eso debe ser una razón suficiente para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si aún vives así, como si no tienes la paz de Dios, escúchame esto lo que te voy a decir en esta mañana. Si vives como que no tienes la paz de Dios, te exhorto a que mires a la cruz y contemples a aquel que te amó. Y que te dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él está ahí por medio de la obra de su Espíritu Santo. Y recuerda que ese amén que vas a decir tiene que ir de acuerdo con una vida conforme su voluntad. Si no es así, mi amado hermano, no te engañes a ti mismo. Porque a lo mejor está pasando eso. Te puedes estar engañando a ti mismo, puedes estar pensando que tienes la paz de Dios, puedes estar pensando que estás en su voluntad, pero la verdad es que tu vida y tu testimonio dicen todo lo contrario. La Escritura nos exhorta a confiar en Él, a descansar en Él, todos los días hasta el fin del mundo, porque Él venció al mundo. Amén. Si todavía hay aflicciones, gózate. Esperemos que no sean por precisamente que no sean por una mayordomía negligente, ¿no? Son aflicciones por la verdad de Cristo, por la verdad de su palabra, por el Evangelio, porque tú vas a un lugar y hablas de Cristo, porque no te importa lo que digan las personas, si la palabra está en ti, gloria a Dios, gózate, porque Él te ha permitido padecer de los sufrimientos de Cristo. Gózate. Vamos orando. Padre.